unusual couple.
Oh, I don't think that was ever in question.
We just don't know what to expect.
Bienvenidos a un podcast especial dentro de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como @-DianaSu y no olviden usar el hashtag Experimento626 para que nos comuniquemos. A ver. Antes que cualquier cosa, por si no saben, quiero explicarles qué rayos es esto. Experimento 626 es un podcast que hago cada semana dedicado a algún tema que tiene que ver con el universo de Disney. Y se me ocurrió que para celebrar y disfrutar mucho mejor los episodios de WandaVision en Disney Plus, decidí hacer una cobertura especial de la serie dentro de Experimento 626. Así que todos los lunes me podrán escuchar hablar sobre el episodio en cuestión, el que salió el viernes anterior, una breve recapitulación, pero lo más importante y lo que más me emociona, las teorías, los easter eggs y todo lo que se dijo el fin de semana. Un podcast por episodio, así que en esta ocasión vamos a hablar del primer y segundo episodio de WandaVision. Por supuesto que esto va a estar lleno de spoilers, así que si no han visto los primeros dos episodios, váyanse de aquí y regresen en cuanto los hayan visto para poder disfrutar mucho mejor todo lo que vieron y a lo mejor entender algunas cosas que luego son medio complicadas y hay que rever y meterse a internet para encontrar qué es lo que dice la gente. Aquí se los resumo todo. ¡Qué emoción! Comencemos dándole la bienvenida a WandaVision y esto significa muchas cosas. De entrada, el inicio de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel. También la primera sitcom o comedia de situación de Marvel Studios. El primer estreno del estudio directamente en la plataforma de Disney Plus. Y finalmente, el anticipado regreso a este heroico universo que tanto disfrutamos y amamos a sus personajes. Después de una ausencia de películas del MCU de más de un año y medio, estuvimos sin películas durante esta cantidad de tiempo, pero por fin está de regreso en nuestras vidas. ¿Qué les ha parecido hasta ahora la serie? De verdad me interesa saber su opinión con el hashtag Experimento626 y a @-DianaSu. Escríbanme todo lo que tengan que decir. Yo, fíjense que para mí WandaVision es una propuesta fresca y encantadora. Me gustó mucho y creo que esto que logra de construir su narrativa a partir de dos cosas, porque tenemos momentos llenos de misterio y también tenemos estas referencias y homenajes a famosas series de comedia estadounidenses. Me gusta mucho cómo lo logran, porque mientras eso va sucediendo, la serie va encontrando, va entretejiendo su propia identidad. A esto le sumamos la adorable dinámica entre Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Y bueno, como ya dije hace ratito, este toque de suspenso e intriga que va creciendo episodio tras episodio, la verdad es que yo estuve sonriendo todo el tiempo y me quedé con ganas de más, que es lo importante. Me puse a pensar cómo podría describir la serie con otras cuatro series o películas y aquí les va. Para mí, hasta ahora, WandaVision es una mezcla entre Bewitched, entre Pleasantville, entre The Truman Show y The Twilight Zone. ¿A poco no? Me parece curioso destacar que WandaVision es la producción de Marvel Studios con mejor calificación en Rotten Tomatoes a la fecha. Por parte de la crítica, tiene 97% y 81% de la audiencia. Si se preguntan, Black Panther es la siguiente con 96%. Ya se los dije, pero lo repito, me encantaría saber su opinión sobre la serie. Todas las opiniones son válidas. Me llegué a cruzar con muchos comentarios positivos, en su mayoría de hecho, pero sí vi también hay varios negativos que me llamaron la atención. Uno de ellos que dice, esto es Marvel, no una telenovela americana. Y bueno, a mí me encanta, al contrario, creo que Marvel también puede ser esto, más allá de la acción, con muchas temáticas, modalidades y diferentes, y qué bueno que explore otros caminos después de todas las películas que nos ha dado, que nos vayamos por otro lado y que sepan expandir el universo, no solo con sus historias y personajes, sino también con sus tonalidades y ritmos. Así que bueno, comencemos con los primeros dos episodios. Hay que decir que hasta donde sabíamos, Vision está muerto después de Avengers Infinity War. Thanos lo mató. Así que, ¿cómo es que esta serie sea posible? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el misterio detrás de todo esto? Así que no se preocupen si vieron la serie y de repente dijeron, no entendí nada. Así pasa, yo reví los episodios y ayuda mucho meterse también a checar las opiniones de los demás, las teorías de los fans. La verdad es que hay cosas muy locas, muy disparatadas y muy absurdas, pero también hay cosas que uno dice, esto me hace completo sentido. El primer episodio de WandaVision comienza mostrándonos a Wanda y a Vision, nuestros protagonistas. Esta pareja de recién casados que dejan la ciudad y se mudan a Westview. Habrán notado que viven en el número 2800 y esto es algo relevante. Podría tratarse de un guiño a la Tierra 2800 dentro del multiverso de los cómics de Marvel. Para que se den una idea, en los cómics el universo más importante es la Tierra o Earth 616, Tierra 616, que es donde tiene lugar la mayoría de los títulos de Marvel Comics y donde está la mayoría de los personajes. Quiero aprovechar esa primera escena donde vemos a Wanda con su vestido de novia para contarles que la diseñadora de vestuario de WandaVision es Mayes C. Rubeo, que ella es una diseñadora mexicana, orgullosamente mexicana, que ha trabajado en películas como Jojo Rabbit, Thor Ragnarok, World War Z, Avatar, Apocalipto, por mencionar algunas. Pero bueno, acto seguido, vemos a Wanda que está lavando los platos con magia, como a todos nos gustaría hacer, la verdad. Y a mí, esta escena, como muchas otras, me recordaron a la serie de Hechizada, Bewitched, que ya mencioné hace rato. Esta serie con Elizabeth Montgomery, que se emitió entre 1964 y 1972, en donde ella es una brujita y mueve la nariz para poder hacer magia, que es maravillosa. Si se lo preguntaban, las risas que se escuchan en WandaVision fueron grabadas en un set con público en vivo. Yo estuve presente en la conferencia de prensa de WandaVision con el equipo de producción y con los protagonistas y justo Elizabeth Olsen comentó que le sacó mucho de onda que hubiera una audiencia porque, bueno, no está acostumbrada ella a actuar de esa manera. Y bueno, aquí hay un vínculo curioso porque recordarán que sus hermanas, Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, aparecieron en esta serie de Full House. Así que ¡ja! Ahí hay un easter egg familiar. Pero bueno, regresando a WandaVision. Los protagonistas descubren que hay un calendario en su casa en donde tienen marcada la fecha del 23 de agosto. Obviamente en ese momento como que los dos se hacen locos y dicen, ay, claro que me acuerdo qué significa esa fecha. Y bueno, luego descubrimos que se trata de una cena con el jefe de Vision, que se llama Mr. Hart, por eso pusieron un corazón, y su esposa. Leí por ahí dos teorías sobre este número. Una simple y sencillamente podría estar haciendo referencia a la cantidad de películas que salieron antes de WandaVision, que son justamente 23 películas. Y también por ahí dicen que puede ser un guiño al cómic de Avengers número 238, 23 y 8, que es agosto, que se centra en Vision. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando. Vision trabaja en Computational Services Inc., donde se encarga de las formas computacionales. Y es un momento que me encanta en la serie porque hay varios chistes y puntadas que tienen que ver con lo que en realidad es Vision y su manera de trabajar, que es un robot. Pero bueno, no puede decir eso. Por ejemplo, cuando algo le dice el jefe sobre un esqueleto y Vision le dice, no, yo no tengo esqueleto, señor. Pero bueno, nadie sabe que literalmente no tiene esqueleto porque es un robot. Entonces hay varios chistes de ese estilo que me gustaron en WandaVision. Ah, y claro, no hay que dejar de mencionar a la vecina chismosa que es Agnes, que es interpretada por Catherine Hahn. Qué bárbaro, me cae súper bien esta actriz. Pero bueno, su personaje es de esos personajes intensos y desesperantes que siempre llegan en el peor de los momentos y tienes que ponerles buena cara y sonreírles y aparentar que todo está bien. En un ratito les voy a contar una teoría bastante interesante sobre ella. Ahora sí, llegamos a uno de los momentos cruciales del primer episodio, que es este anuncio de televisión, este comercial que está promocionando el tostador Toastmate 2000 de Stark Industries. Rápidamente, en el comercial aparecen dos relojes que no sé si se dieron cuenta, pero muestran dos horas diferentes. Y bueno, pasa lo mismo con el comercial del segundo episodio, del que hablaremos más adelante. Pero bueno, regresando a este, tenemos al presentador, que aparece con un tostador chatarra, con un tostador chafa frente a él. Y ahí se ve, de su lado, bueno, de nuestro lado izquierdo, que es el lado derecho de él, aparece un reloj colgado en la pared que marca las 6. ¿Qué pasa después? Cuando el presentador entra a donde está la mujer para hablar de este nuevo tostador de Stark Industries, ahí aparece otro reloj que marca las 12. Y bueno, y ahí entonces ellos empiezan a enfatizar las cualidades de esta tostadora y calentador de alimentos. Así que este cambio de horario de las 6 a las 12, ¿cuál es su significado? Evidentemente tiene ahí algo detrás. Si ustedes ya empezaron a idear una teoría, sería padrísimo que me la compartieran. Pero bueno, finalmente necesitamos esperar más episodios para ver pues cuál es la relevancia. Casi al final de este anuncio, el temporizador comienza a sonar más y más rápido, ¿no? Se escucha un sonidito como pip, 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 que va cada vez más rápido antes de que vaya a salir el pan tostado. Y de repente vemos una luz que comienza a parpadear. Pero lo curioso es que esa luz empieza a parpadear en rojo. Todo el episodio hasta ese momento se había desarrollado en blanco y negro. Y en ese momento vemos una lucecita roja, el primer color que hemos visto en la serie. Este anuncio termina de la siguiente manera, con un lema que dice: olvida el pasado, este es tu futuro. ¿Qué es? ¿Qué rayos significa eso? Pues bien, leí por ahí que esto podría interpretarse como la propia psique de Wanda, diciéndole que reprima todo lo que sucedió con Ultron y con Thanos, específicamente la muerte de Vision, y acepte este mundo de comedia como su nueva realidad permanente. Esa podría ser una interpretación. La otra posibilidad es que todas las referencias a Iron Man y a Stark Industries pues hacen alusión a la bomba de Stark Industries que mató a los padres de Wanda. Regresando a casa de Wanda y Vision, mientras reciben a los invitados y varias circunstancias cómicas que van pasando, bueno, que ellos tienen que tratar de impresionarlos y que la noche salga perfecta para que Vision quede bien con su jefe. Me gustó ese chiste al principio cuando Wanda está tratando de sorprender a Vision para tener una noche romántica y celebrar su supuesto aniversario, porque ya no recuerda que tienen una cena con el jefe, y entonces sorprende al jefe de Vision y le pone las manos delante de los ojos. Y bueno, para remediar eso, Vision les dice: no, perdón, es que mi esposa viene de Europa. Y entonces, esto es un saludo socoviano tradicional de hospitalidad. Me encantan ese tipo de chistes, que además, ahí está el easter egg metido, porque evidentemente esto es una referencia al pasado de Wanda y uno de sus pocos vínculos con el mundo exterior. Además, digo, ya pasando al momento en donde Wanda hace su magia para poder preparar la mesa, la botella de vino de la que toman se llama Maison du Mépris, que se traduce al español algo así como que la casa del desprecio. Y bueno, en el cuello de la botella hay una M, que se ve bastante bien. Y esto podría hacer referencia a los cómics de House of M, Casa de M. Que bueno, me puse un poquito ahí a investigar y para resumírselos, es un nuevo mundo, una realidad que crea la Bruja Escarlata para tener la vida que siempre ha querido. Bueno, por ahí va esta serie de cómics que muchos dicen que de ahí sale WandaVision. Pero yo siempre tengo en mente que, independientemente de que haya muchas referencias que vienen de los cómics de Marvel Comics, hay muchas cosas que se han diferenciado de ello y que se crean de diferente manera en el universo cinematográfico de Marvel, así que no se preocupen, porque luego yo también pienso, es que no me sé todas las referencias de los cómics, la verdad, pero no pasa nada, porque también o se investiga o en el universo cinematográfico pues las cosas se hacen de una diferente manera. Hay un momento muy incómodo, cómico en la mesa, en la cena, cuando los Hart les preguntan a Wanda y a Vision: ¿de dónde vienen? ¿Cuándo se casaron? ¿Por qué se mudaron ahí? ¿Cuál es su historia? Y pues nosotros volteamos a ver la cara de Wanda y Vision y no saben qué responder. ¿Por qué no saben? En ese momento cuando Arthur, el jefe, se empieza a ahogar y entonces Vision lo termina salvando utilizando sus poderes y básicamente lo vemos atravesar el cuello de Arthur para llegar a eso que tiene la garganta atorado. Por ahí dicen que Wanda inconscientemente provocó que el señor Hart se ahogara para detener estas preguntas tan incómodas, porque se nota que parpadea justo antes de que él comience a ahogarse, o se nota que mueve una mano, ahí que casi no se ve porque hay una vela enfrente, pero bueno, leí por ahí que dicen que sí, es algo que provocó Wanda, porque además lo que Vision le saca de la garganta es esta fresa con chocolate que había mostrado antes Wanda en la cocina. Y bueno, llegamos al final del episodio, cuando hay un final aparentemente feliz. ¿Y qué pasa? La cámara se empieza a alejar de las caras de Wanda y Vision. Y en eso vemos que son parte de un show de televisión y que hay alguien que los está viendo y está tomando nota de algunas cosas. Y entonces, a la izquierda, vemos el logo de S.W.O.R.D. Y bueno, les comparto rápidamente lo que investigué. En los cómics, S.W.O.R.D., o bueno, S-W-O-R-D, significa Sentient World Observation and Response Department. Es una agencia de inteligencia que lucha contra el terrorismo y cuyo propósito es hacer frente a las amenazas extraterrestres. Es la contraparte espacial de S.H.I.E.L.D. O sea, tenemos a S.H.I.E.L.D. ocupándose de las amenazas locales terrestres y a S.W.O.R.D. que se encarga de todo lo espacial. ¿Qué más les puedo contar sobre S.W.O.R.D.? No sé si recuerdan que en la segunda escena postcréditos de Spider-Man Lejos de Casa, vemos a Nick Fury que está en una playa, se ve un lugar precioso, tropical, con un clima maravilloso. Pero de repente resulta que todo es un holograma. Vemos a Nick Fury que se para de su camastro y en realidad está en lo que parece ser una estación espacial gigante, aparentemente en construcción, y bueno, también vemos a muchos Skrulls caminando por ahí. Entonces, en ese momento se dijo que podríamos estar viendo los inicios de la organización conocida en los cómics como S.W.O.R.D. Tiene total sentido, si además esta es la última película que vimos y luego viene WandaVision, todo es posible y todo puede ser que no sea posible, así que ya lo iremos descubriendo. Pero bueno, yo les había dicho que S.W.O.R.D. en los cómics significa Sentient World Observation and Response Department. Pero en el universo cinematográfico de Marvel, y esto es un ejemplo de que lo que hay en los cómics y en el universo en el cine puede variar, en el cine estas mismas letras significan algo distinto. Sentient Weapon en lugar de World, Observation and Response Division en lugar de Department. Hay la teoría por ahí de que Wanda podría ser esa arma y por eso están haciendo experimentos con ella a través de este show. Todos son teorías. El episodio de Wanda y Vision, cuando nos damos cuenta que son parte de un show de televisión y que alguien los está viendo, aparece ahí dirigido por Abe Brown. Y aquí les cuento algo curioso que leí del medio Collider. En los cómics, Abe Brown es parte de un trío de héroes de artes marciales llamado The Sons of the Tiger, que fueron uno de los grupos que aparecían en una revista estadounidense de cómics de artes marciales, publicada por Magazine Management, un hermano corporativo de Marvel Comics. Ahí aparecen también Iron Fist, Misty Knight, Colleen Wing y Shang-Chi. Así que esto podría ser una especie de adelanto o de recordatorio de que ahí viene la película de Shang-Chi. En el segundo episodio hay un salto en el tiempo inadvertido y pasamos de los 50 a los 60. Aprovecho para contarles que en el fin de semana Paul Bettany, que interpreta a Vision, reveló ya las series que se van a homenajear en WandaVision, por lo menos en los primeros 6 episodios. El primero le hace homenaje a Dick Van Dyke. Digo, hacen homenaje a varios shows, pero el chiste es que hacen homenaje a uno en particular. El segundo episodio a Bewitched. El tercer episodio a The Brady Bunch. El cuarto a Family Ties, el 5 a Malcolm in the Middle y el 6 a Modern Family. Quedará a ver qué pasa en los siguientes, porque todavía falta el 7, el 8 y el 9. Este segundo episodio comienza con Wanda y Vision, que están durmiendo, cuando de repente oyen un ruido. Y aquí me gustaría comentarles por qué sus camas están separadas. Como dato curioso, entre las décadas de 1930 y 1960, el Motion Picture Production Code, que es este código de producción cinematográfica, no permitía ver a las parejas durmiendo juntas en la misma cama. Entonces, como resultado, las escenas de dormitorio en ese momento, pues, incluían dos camas individuales en shows como, por ejemplo, I Love Lucy. Después de esta escena aparece una caricatura de ellos que evidentemente es un homenaje a Bewitched, pero hay varios elementos importantes para destacar. Mientras Wanda está comprando en el súper, se puede ver ahí atrás, en el fondo, un cartel de leche boba. B-O-V-A. Pues bien, en los cómics de Marvel, Boba es una vaca evolucionada que tiene una forma humanoide e inteligencia, por lo que investigué, y es la partera que ayudó a entregar a Wanda y a su hermano Pietro. Otro elemento que se puede ver en esta caricatura de Wanda y Vision es el casco de Grim Reaper. Esto podría significar que este villano podría ser parte de Wanda Vision, que además en los cómics pues está estrechamente vinculado a Vision. Después lo que vemos es a Wanda y a Vision practicar un truco de magia. Quieren demostrar que son normales y poder encajar en esta sociedad. Sí, tienen magia y tienen superpoderes, pero bueno, ellos quieren poder encajar dentro de esta normalidad, entre comillas. Lo que vemos después es cómo Wanda sale de su casa y entonces entre sus plantas hay un pequeño helicóptero que tiene el mismo símbolo que vimos al final del episodio pasado, el símbolo de S.W.O.R.D. Que es importante de esto también, que es el helicóptero está a color, por alguna extraña razón. Más cosas que mencionar, ahí aparece Dennis el cartero y bueno, luego Agnes viene por Wanda para llevarla y que conozca a Dottie. Dottie resulta ser esta vecina líder con la que te tienes que llevar bien, porque si te llevas mal, básicamente tu vida va a ser un infierno, porque no vas a poder entrar a los eventos y vas a tener a todos los vecinos en contra tuya. Así que bueno, te tienes que llevar con esta mujer que la describen como la reina suburbana y sus felices amas de casa. Wanda asiste junto con Agnes al comité donde van a hablar del show de talentos para recaudar fondos para la primaria de Westview. Ahí es donde Wanda conoce a Geraldine, que a simple vista, a primera vista, parece una residente más de Westview. Pero esto no es así. El personaje es interpretado por la actriz Tejona Parris, que en realidad ya se sabía que iba a interpretar a la versión adulta de Monica Rambeau. Esa niña que vimos en Capitana Marvel, que es la hija de Maria Rambeau, que es la amiga de Carol Danvers, bueno, ahora ya la estamos viendo de adulta y Tejona Parris la iba a interpretar. Así que, ¿por qué rayos está interactuando en esta realidad, que al parecer es como una realidad de Wanda? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se está cambiando el nombre para poder pertenecer e infiltrarse? La suposición que se ha hecho es que ella trabaja para S.W.O.R.D., entonces de alguna manera logró entrar. No sabemos, no se sabe, son teorías, suposiciones, ya lo veremos. Después de esto vemos a Vision cómo quiere participar en la junta de vigilancia que se va a llevar a cabo en la biblioteca pública. Y pasa algo muy chistoso, y de hecho salieron un montón de memes el fin de semana que dicen, o sea, Vision es el más indestructible del mundo, pero resulta que un chicle se le atora en los engranes y entonces daña su sistema. Y básicamente vemos al poderoso Vision todo borracho porque pues no puede ni siquiera hablar bien porque tiene un chicle ahí atorado. Regresando al comité. Dottie de repente le dice a Wanda que ha escuchado cosas sobre ella y su esposo, y entonces Wanda quiere saber qué cosas, pero de repente en la radio se escucha que alguien está tratando de comunicarse con Wanda y le dice, Wanda, ¿puedes escucharme? A lo cual obviamente Wanda pone una cara de sorpresa de qué está pasando, y lo que se dice es que esa voz le pertenece a Jimmy Woo, el personaje que interpretó Randall Park en Ant-Man and the Wasp. Woo era un agente del FBI que estaba monitoreando a Scott Lang, que fue puesto en arresto domiciliario después de lo de Capitán América Civil War. Entonces, bueno, a partir de esto, él podría ya estar ahora trabajando en la organización de S.W.O.R.D. Y luego lo otro curioso es que después de que esto sucede, explota un vidrio y entonces Dottie se corta la mano y su sangre sí se ve roja, lo cual también llama la atención. Y llegamos a ese otro momento importante del episodio. Bueno, todos son importantes, pero el anuncio. El comercial que vemos en esta ocasión es sobre Strucker, un reloj marca Hydra. El mismo hombre y la misma mujer que vimos en el anuncio pasado del tostador vuelven a aparecer aquí. En esta ocasión son una pareja muy elegante y otra vez, como les había dicho, salen dos relojes con dos horas diferentes. El primer reloj de mano que aparece marca las 9:10 y el segundo marca las 2:42 más o menos a partir de lo que se puede ver. Y otra similitud que hay con el primer anuncio del primer episodio es que el sonido del reloj empieza a acelerarse. ¿Se acuerdan como el beep del tostador que va más lento y de repente más y más rápido? Aquí también pasa lo mismo. Y bueno, ¿qué podemos decir de este anuncio? En primer lugar está la conexión obvia con el barón Wolfgang von Strucker, que es interpretado en las películas de Marvel Studios por el actor Thomas Kretschmann. Él es uno de los líderes de Hydra. A él lo vimos en una escena postcréditos de Capitán América, el Soldado del Invierno, la película de 2014, en una base ahí en Sokovia, en donde ha estado experimentando para crear superhumanos. Y ahorita se está centrando en hacer pruebas con dos sobrevivientes, que son Pietro Maximoff y Wanda Maximoff. Y bueno, también lo vimos más adelante en Avengers Era de Ultron, en el que, si no mal recuerdo, lo matan, ¿no? Lo mata Ultron. Y para cerrar el comercial aparece el lema Strucker hará tiempo para ti. Obviamente, como que lo que uno primero piensa es cómo, pero Strucker estará vivo de alguna manera y entonces él atrapó a Wanda en esa extraña realidad que es un show de televisión. No lo sabemos, pero básicamente el lema está diciendo Strucker hará tiempo para ti. Solo falta decir él hará tiempo para ti. Pasamos ahora sí a uno de los momentos que me hizo sonreír muchísimo, que es el show de talentos. Y cómo vemos a Wanda intentando resolver las imprudencias de Vision, que obviamente llega con el chicle metido en su sistema y entonces hace puras cosas que no tendría que hacer demostrando sus superpoderes. No saben cómo amé ese momento y además cuando transforman el piano y el pobre de Phil dice no, pero ese era el piano de mi abuela y además sabemos que lo habían despedido, entonces ese personaje que se ve que le pasan todas las tragedias del mundo. A partir de todo ese carisma y ese show que hacen, pues terminan ganando al mejor show de comedia del año y se supone que ya se ganaron a todos los de Westview. Regresan a su casa y son los más felices por todo lo que lograron ese día. De repente, como cereza del pastel, Wanda se para del sillón y está embarazada. Pero todo parece arruinarse cuando de repente escuchan un ruido, al igual que habían escuchado cuando estaban durmiendo, y salen a la calle. Wanda ve a lo lejos una imagen súper creepy que recuerda mucho a la dimensión desconocida, en donde vemos a un señor con traje de apicultor que está saliendo de una alcantarilla. Trae el mismo símbolo de SWORD. Y Wanda, en ese momento, es curioso porque parece ser que tiene como el control y dice no. Así de, esto no va a salir nada mal. Entonces ella rebobina, vemos cómo otra vez se acaba de enterar que está embarazada y ahora sí, el episodio termina de manera feliz. No le dice nada a Vision sobre el helicóptero, aunque intentó hacerlo, pero bueno. Antes de que se besen, todo se empieza a poner de color. Así que esperamos que en el siguiente episodio ya lo vamos a ver a color. Voy a continuar con un par de teorías más que surgen a partir de todo lo que ya vimos. Hay una teoría muy interesante sobre este señor misterioso rodeado de abejas que surge de la alcantarilla que podría ser un agente que trabaja para AIM o Advanced Idea Mechanics. En los cómics de Marvel, AIM es un grupo de científicos cuya única dedicación es adquirir y desarrollar poder a través de medios tecnológicos. Su objetivo es usar este poder para derrocar a los gobiernos del mundo. ¿Por qué podría haber un vínculo con esta organización y con este tipo que acaba de salir de la alcantarilla? Porque resulta que los uniformes de los agentes de AIM se parecen mucho a los de los apicultores. De ahí la confusión sobre para quién podría estar trabajando este sujeto. Y bueno, ya para cerrar, se escucha nuevamente cómo alguien está tratando de comunicarse con Wanda y le dice, ¿quién te está haciendo esto, Wanda? Y bueno, después de esto nuestros cerebros explotan y es como de qué acabo de ver, qué entendí, qué no entendí, hasta dónde se vale teorizar y hasta dónde se vale esperar y ver qué sucede. Un par de puntos más que quiero comentar con ustedes. Parece ser que de repente Wanda sí está tomando control de la situación, pero a veces no. Eso es lo que a mí me confunde. Cuando ve, por ejemplo, al señor de la alcantarilla, le dice súper decididamente así de no vas a arruinar, vete de aquí, básicamente. Pero, por ejemplo, cuando el helicóptero cae en las plantas de su casa, tiene una cara de aterrada total. Les quiero compartir una reflexión que va por este lado del medio The Atlantic, que habla sobre este mismo tema. Ellos escribieron, no está claro cuánto control tiene Wanda para darle forma a esta realidad, pero hay una necesidad en ella de poder jugar a la casita con Vision y alcanzar todos estos hitos en las relaciones que nunca pudieron tener ellos, casarse, tener anillos, mudarse a los suburbios y bueno, que todo esté bien en sus vidas, ¿no? Tener una vida tranquila. Wanda es la guardiana del mundo en el que se encuentran y, lo sepa o no, el antagonista del programa es su propio dolor. Me parece muy interesante esta reflexión porque, como lo dicen en The Atlantic, este acercamiento a la psique de Wanda, de saber qué está sucediendo con su dolor y con sus emociones y cómo está enfrentando la pérdida, sería algo muy padre dentro del universo cinematográfico de Marvel. The Atlantic lo dice, no son palabras mías, no fue una idea mía, pero la comparto, que es, hemos visto estas historias del universo cinematográfico de Marvel en donde vemos a los superhéroes desafiar los límites de las habilidades físicas, pero aquí estaremos poniendo a prueba, a partir de Wanda, la fuerza emocional de un personaje, porque bueno, sí vimos en Avengers Endgame, en el funeral y todos los que están llorando sus pérdidas, pero aquí habría mucho más tiempo y un producto para enfocarnos en la fuerza emocional de un superhéroe, lo cual se me hace muy interesante. Yo solo quiero contarles que Paul Bettany ya habló sobre el final de la serie. Obviamente no spoileó, pero él ya dijo, episodio por episodio, semana tras semana, Vision comienza a darse cuenta de que algo no está bien en esto y el universo cinematográfico de Marvel nos va a llevar al final más épico. Así lo reportó Collider en una entrevista que tuvo con el actor, que bueno, no nos dice nada, pero solo nos permite emocionarnos más. Y hay una última cosa más que reveló Paul Bettany, que sí es más interesante. Él comentó en esta entrevista que pudo trabajar con un actor misterioso, no va a revelar quién todavía, con el que había estado deseando trabajar desde hace tiempo y finalmente lo logró y fue increíble. ¿De quién creen que se trate? Va a ser padre descubrirlo más adelante. Regresando a este punto de AIM, que les dije, esta organización de la cual les hablé hace rato y a la cual podría estar vinculada a este señor misterioso que salió de la alcantarilla, quiero contarles algo. Ambos episodios de WandaVision terminan con una imagen feliz en donde vemos a los protagonistas, pero están dentro de un hexágono. Y de acuerdo a una teoría, esto es intencional y nos están queriendo mostrar algo. Porque de entrada no está haciendo referencia a ninguna comedia, no hay ninguna comedia que termine con este hexágono. Y además las colmenitas de las abejas, si ustedes las ven, pues tienen esta forma de hexágono. Entonces hay una conexión ahí rara con abejas, con hexágono, con esta que podría haber, ¿no? Con esta cosa de AIM, ya lo iremos descubriendo. Otra incógnita que podría o no ser importante, Agnes, la vecina, molesta, hace referencia varias veces a su esposo Ralph y bromea sobre él, pero todavía no lo hemos visto. ¿Por qué podría ser esto? Hay quien dice por ahí que Ralph es mucho más importante que solo el marido de Agnes y se piensa que Agnes está trabajando con Mephisto, que Mephisto podría estar haciéndose pasar por el esposo de Agnes y ser este tal Ralph. ¡Tan, tan, tan! Otra teoría que hay por ahí es que WandaVision está configurando en secreto los primeros villanos del universo cinematográfico de Marvel, de los X-Men. Y finalmente, ya para cerrar, ¿se acuerdan que se habla en algún punto en el segundo episodio del fondo para los niños? Pero bueno, no hemos visto niños. Y entonces el sitio de The Wrap hace la siguiente pregunta. ¿Hay alguien que quisiera que Wanda tenga hijos para futuros propósitos de superhéroe y por lo tanto está intentando que esto suceda? ¿Alguien como Mephisto? Y bueno, ahí entra entonces otra vez este personaje, este demonio que convence a las personas para que vendan sus almas y manipula a la humanidad. Él tiene una conexión significativa con Wanda. Es la forma en la que ella logra tener a sus dos hijos en los cómics, a Tommy y a Billy, pero después termina perdiéndolos y entonces de ahí surge la historia de la Casa M, porque hay una bruja que borra sus recuerdos de haber tenido hijos para evitar que caiga en muchísimo dolor. Y bueno, a partir de todas estas cosas que le pasan, es que Wanda termina reescribiendo la realidad para moldear el mundo a su propia felicidad y poder vivir en este mundo idílico que podría ser esta serie que estamos viendo sobre los personajes de Wanda y Vision. Muchísimas gracias por acompañarme en este podcast especial de Experimento 626 dedicado a WandaVision. Recuerden, nos escuchamos el próximo lunes para hablar del tercer episodio de WandaVision y el miércoles con un nuevo episodio de Experimento 626 y otro tema que tenga que ver con Disney. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, en fin, en donde escuchen este podcast y también en mi canal de YouTube. Yo soy Diana Su. Bye bye.
Howdy neighbors.
Hey bud.
Wanda, what's up?
Who are you?
I don't know.